o sexual en las filas del Partido Socialista. El último caso tiene como protagonista al alcalde socialista de Barbadas, un pueblo de Orense, al que una mujer acusa de acosarla laboralmente para tapar el acoso sexual que sufrió de un concejal del ayuntamiento. Es el segundo caso en pocos días en Galicia que afecta al Partido Socialista de esa comunidad autónoma. Y casi un mes después de su salida de prisión, hoy reaparecerá Santos Cerdán a las puertas de Soto del Real. El que fuera secretario de organización, recordarás, prometió que daría explicaciones. Pero cuatro semanas después no ha dicho ni una sola palabra sobre las causas judiciales en las que está investigado. Y mira que se le ha preguntado. Recordemos que se le acusa a Santos Cerdán de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Hoy tendrá oportunidad de explicarse ante la Comisión de Investigación del Senado, en la que está citado a las 10 de la mañana. También podría optar por no declarar, como tiene recogido en el derecho, pero es una buena oportunidad para que Santos Cerdán dé esas explicaciones que ha anunciado ya en Soto del Real. El Partido Popular promete un duro interrogatorio, aunque será aún más significativa la actitud que mantenga el portavoz del PSOE hacia el que fuera el hombre fuerte de su propio partido. Una de las investigaciones judiciales, por cierto, en las que está involucrado Cerdán, es la del dinero en efectivo que recibía en Ferraz. Precisamente este martes, el Partido Socialista ha entregado a la Audiencia Nacional la documentación que le requirió con los justificantes de esos pagos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General. El PSOE pide al juez Ismael Moreno que declare secreta esta parte de la investigación para que no acaben publicados en la prensa datos de gente que no tiene nada que ver con la causa. Bueno, entre presuntos casos de corrupción y de presunto acoso sexual, trata de sobrevivir un gobierno al que sus socios aprietan cada vez más, pero en lo retórico, porque por la vía de los hechos todo sigue igual. Dicen estar muy enfadados, pero ese enfado no acaba de traducirse en nada concreto. De momento lo que ha hecho Sumar es pedir una reunión urgente con el PSOE. Vas a escuchar ahora el rifirrafe, el cruce de declaraciones que han mantenido hoy los distintos líderes de Sumar y del Partido Socialista.
Nosotros opinamos que la cosa no está bien.
Y de lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar. Se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos.
No lo olvidemos, ¿eh? El que está en crisis es el Partido Socialista.
Todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos.
Bueno, escuchábamos a Enrique Santiago, Izquierda Unida Sumar. Le replicaba Óscar Puente. A este le replicaba Mónica García y a esta le replicaba Félix Bolaños, que se refería a Yolanda Díaz proponiendo esa crisis de gobierno, y Félix Bolaños ironizaba, ¿no?, diciendo que tiene buenos pensamientos para con la vicepresidenta de su propio gobierno. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo exige coherencia a los socios de Sánchez para que apoyen una posible moción de censura.
Interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla, si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría. Pero de momento, la coherencia, el gobierno y sus socios son conceptos incompatibles.
Bueno, de momento el líder del PP rechaza presentar esa iniciativa porque no tiene los apoyos suficientes, y de llevarla a cabo podría llevar una derrota que podría validar comportamientos, como dice el líder del Partido Popular, corruptos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda internacional, la última hora pasa por Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro. Trump ha asegurado en su cuenta de Truth Social que Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan, dice Trump, todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente a Estados Unidos. El presidente norteamericano ha anunciado de esta forma el bloqueo total contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela. Te recuerdo que la semana pasada la Armada estadounidense ya incautó un petrolero que transportaba crudo venezolano. Y en los deportes, jornada de Copa del Rey que hemos tenido, el Barça ha logrado una trabajada victoria ante un Guadalajara que planteó una defensa numantina y que cerca estuvieron de llevar el partido a la prórroga. 0-2 para los catalanes. El Deportivo, equipo de segunda, pero que parece de primera, se ha cargado al Mallorca. También han ganado y por tanto pasan a octavos de final el Elche, la Real Sociedad y al Valencia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ponedor. Bienvenido a esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada. Hoy es miércoles 17 de diciembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a darle las buenas noches también a Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad.
¿Estás pasando bien la madrugada?
Sí.
¿Has tomado café?
Uno. El de vainilla, siempre cae. Siempre cae el café de vainilla.
Y siempre le echas historias a las cosas que te tomas. Ayer nos hablabas de ese té raro. Hoy, ¿con qué era? ¿Huevos de qué? ¿No? ¿Qué?
Era un bubble tea de, o sea, un té con perlas de tapioca.
Perlas de tapioca.
Perlas de tapioca.
Ella le pone a su té perlas de tapioca. Y hoy el café, ¿con
de
qué?
De vainilla.
Y el café de vainilla. ¿Y los sabores neutros, normales, lo de toda la vida, no...?
Sí, pero ya que estoy aquí toda la noche, pues me alegro un poco con los gastos hormiga.
Siempre, total, porque encima suelen ser más caros, ¿verdad?
Sí.
Lo del café de vainilla, ¿otros días pruebas otro o siempre es el de vainilla?
Depende, es que es verdad que por la noche me apetece más que tenga un poco de gracia, ¿no? Pero sí es verdad que yo por la mañana me tomo mi café con leche incluso cortado y ya está.
Y ya sin
más. Y ya está, y a pasar el día, claro que sí.
Bueno, haces muy bien. Si yo no te critico, simplemente me gusta conocer, saber. Y así los ponedores se informan también de cómo pasamos aquí la madrugada. Tenemos cosas que contarte hasta las 4 de la mañana. Hemos preparado mucho contenido y tú nos tienes que hacer un pequeño resumen.
Pues vamos a escuchar cómo se prepara uno de estos proyectos que hará que el 2026 sea un año muy especial y espacial. Vamos a escuchar a Carlos García Galán, ingeniero de la NASA y parte de la misión Artemis 2. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de los ojos, una parte de nuestro cuerpo a la que no solemos prestar mucha atención y que son los receptores de uno de nuestros sentidos más preciados.
Sí, es cierto, desde un punto de vista médico los tenemos bastante olvidados hasta que nos molestan.
Exacto.
Hasta que algo no va bien, que es cuando nos preocupamos. Así que muy bien que Darío nos dé indicaciones al respecto. Voy a recordarte, ponedor, las vías que tienes para participar con nosotros, para entrar en contacto con nosotros. Estamos en el teléfono de estudio 950-6006. Hay un teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. Y, por supuesto, también en Facebook, que hoy estamos hablando un poco de cómo recuerdas esas Navidades cuando eras niño, sobre todo en el colegio, esta última semana, previo a ya coger vacaciones, que tienes los festivales, por ejemplo, de Navidad, que tienes que llevar pues para hacer algún tipo de merendola y llevas dulces navideños, que montan el Belén, que te llevan en el cole a ver algún Belén. No sé qué es lo que más recuerdas de aquel momento. Y bueno, cuéntanos también qué es lo que más te gusta de ahora, de esta época, hacer en Navidad. De todo esto hablamos contigo, ponedor, ya sabes, en Facebook y en el WhatsApp, el 662-942-605. Un poquito de música y seguimos poniendo las calles. You know, we can't help but make it.
A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Ever dream possible.
Something's eating at you and it's hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Go, baby. Let it go, honey. Oh, right there. Baby, don't you move it anyway.
Get up and stand, get up and stand up in a fashion. Get up and jump, get up and jump, get up and jump.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que tú estás en tu taxi o en la cama o en un camión o en una fábrica o estás porque te has levantado a preparar unas lentejas y por escuchar la radio, por estar en activo, por escuchar la radio, por apoyar al crecimiento en nuestro país, eres un ponedor más. Y esta pieza en la vida es muy importante, los ponedores de calles. Ahora toca viajar, pues fíjate, hasta la Luna con Carlos García Galán, que es ingeniero de la NASA y parte de, fíjate, de la misión de Artemis 2. Esto es alucinante. Él se tomó un café con Alberto Herrera, explicó cómo será el despegue previsto para el año 2026, pero también desmontó una por una esas teorías que dicen que los españoles nunca llegamos a la Luna. Así que por aquí os dejo cómo se están preparando para la misión. En Poniendo las Calles replicamos y nos aprovechamos de esos grandes momentos de radio que surgen en los programas de COPE.
El proyecto YouGov de Cambridge preguntó en varios países si la siguiente frase era verdadera. Los estadounidenses falsificaron los alunizajes de 1969. Es decir, que el hombre no llegó a la Luna. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Te atreves a estimar cuántos españoles creen que todavía no hemos llegado a la Luna?
Tengo una ligera idea que no quiero ni decir porque me da, no sé si miedo, vergüenza o pánico. Pero
un 22%, cuéntame. Jorge.
No llegaba a eso. Ni en mis peores pesadillas había llegado a un 22% de personas que piensan que no hemos llegado a la Luna, sinceramente.
Sí. ¿Te parece que repasemos los porqués de los que creen que no hemos llegado a la Luna? Porque, y son muy claros, ¿eh? El cinturón de Van Allen es un cinturón de radiación que rodea la Tierra. Sí. Y que, según los que dicen que no hemos llegado a la Luna, es imposible cruzarlo.
Bueno, no es imposible, de hecho lo hicieron. Además lo hicieron, evidentemente ese cinturón se conoce desde hace mucho tiempo, ese cinturón bueno, de partículas y de radiación que rodea efectivamente por la interacción entre el Sol y el campo magnético de la Tierra, ¿no? Se puede atravesar en ciertas condiciones, como las que ocurrieron en las misiones Apolo, por ejemplo, atravesándolo muy deprisa, para entendernos. Con el tiempo de exposición de las naves que atravesaron ese cinturón, no se llegaron a los mínimos de radiación que exigen todas las autoridades internacionales como de seguridad.
Jorge, que esto es como un río, ¿no? El cinturón es como un río y en la orilla es menos intenso que, o menos caudaloso que en el centro.
Los ingenieros aeroespaciales, los astrofísicos, son capaces de determinar con precisiones asombrosas por dónde y cómo y en qué circunstancias se puede enviar una nave al espacio y en cuáles no. De hecho, todo ese conocimiento se sigue aplicando hoy en día para la seguridad de misiones espaciales tripuladas, que tenemos que recordar que tenemos misiones espaciales tripuladas desde hace muchos años permanentemente como en la Estación Espacial Internacional. Este y otros muchos conocimientos se aplicaron desde entonces.
¿Cómo de complejo, Jorge, habría sido fingir que no llegamos a la Luna? Y porque, claro, hay que poner de acuerdo a 400.000 ingenieros que trabajaron en las misiones Apolo, a cientos de miles de radio, de radioastrónomos. Y ya no solo eso, sino la Unión Soviética, básicamente, que monitoreaba toda la misión.
Claro, y a centenares de investigadores, periodistas, que desde entonces seguro que habrían hecho el negocio de sus vidas descubriendo la clave que demostraba que no fuimos a la Luna, habría sido la noticia del siglo. Eso es lo que en términos de casi de filosofía de la ciencia se llama la navaja de Ockham, que es lo más sencillo. Es más sencillo pensar que fuimos a la Luna o que miles, cientos de miles de personas fueron engañadas, seguimos siendo engañadas después de tantas décadas. Evidentemente es más sencillo pensarlo primero, ¿no?
Esto te va a encantar, Jorge, porque tú sabes que la misión Artemis 2 pretende devolver al hombre a la luna. Bueno, sí, lo va a hacer. El próximo despegue está programado para febrero del 26. Hemos invitado al español más importante de esta misión, a Carlos García Galán, que es el director del grupo que dirige las decisiones durante toda la misión. Es decir, que se hace si algo sale mal, autorizar al director de lanzamiento a que le dé el botoncito y estas cosas. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿He dicho bien? ¿Me permite el tuteo lo primero?
Sí, por supuesto.
Perfecto. Carlos, tú eres el que está en la sala esa en la que hay tanta gente con tantos ordenadores frente a una pantalla muy grande y diciendo, señores, cuidado, por aquí, por allí.
Bueno, hay varias salas, están los equipos de operaciones. Hay uno que va a hacer el lanzamiento, la cuenta atrás, y hay otro que va a estar en Houston, en el centro de control de misiones. Ellos normalmente tienen sus reglas y sus procedimientos, pero hay un grupo de gerencia de la misión y ellos son los que yo soy parte de él, los que como que le dan permiso a los directores de operaciones, al de la cuenta atrás, que está en Florida, y a los de Houston, para hacer los eventos más importantes de la misión. Por ejemplo, el lanzamiento, la autorización para que se haga el lanzamiento. Y después, el siguiente evento es encender los motores para mandar a los humanos a la luna.
Qué bien.
Pero, Carlos, si hubiese que decir Houston, tenemos un problema, ¿eso lo dices tú o quién lo dice?
Seguramente lo dirían los astronautas, pero también lo podría decir el director de vuelo, que está en Houston, que son los primeros que entenderían los datos de la nave, porque son los que están responsabilizados de controlar la misión. Y mi rol sería pues participar en las decisiones según, o sea, si algo se sale algo mal y tenemos que abortar la misión, por ejemplo, yo sería parte del equipo que tomaría la decisión de si la abortamos o no y qué tipo de operaciones seguirían a eso.
Qué maravilla, un español en eso. Carlos, tengo tantas preguntas, pero lo primero, ¿qué te parece que el 22% de españoles no crean que llegamos a la Luna? Y no sé si tu argumento favorito es ese de cómo de complejo habría sido fingir que no llegamos a la Luna.
Bueno, me parece un poco increíble. La verdad es que no había pensado qué porcentaje podría haber. Pero bueno, hay gente para todo. Yo creo que es fácil crear este tipo de teorías, que la gente se engancha a ellas. Pero mi argumento es que hay tantos. O sea, yo, imagínate, hay evidencias ahora mismo. Hicieron experimentos que puedes recibir datos de la Luna.
Los espejos, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, los láseres. También hay muchos países, China, la Unión Soviética, Rusia ahora, Japón, que han ido a la Luna y pueden confirmar que hay objetos y cosas de estas allí. Y después hemos hecho otras misiones robóticas que no hay nada que diga las leyes de la física te hace que no puedas ir.
Pero Carlos, te dirían, y te voy a hacer varias preguntas desde el punto de vista de un conspiranoico. Si Apolo funcionó 6 veces seguidas, ¿por qué hemos tardado tanto en repetir algo que ya estaba resuelto? ¿Y por qué tengo entendido que cuesta más dinero que en 1969 ir hoy a la Luna?
Bueno, no, ahora mismo no cuesta más dinero. O sea, cuando fuimos a la Luna, igual el programa Apolo consumió, yo te diría que el 5% como mínimo del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos en aquel momento, y la NASA ahora, el presupuesto de la NASA total cada año es menos del 1% del Producto Nacional Bruto. Entonces, no cuesta más ahora. O sea, en general, el valor del dinero es diferente, pero si lo comparamos los dólares de entonces con los dólares de ahora, pues
la inflación, ¿no?
Sí, sería mucho más caro lo que hicieron entonces.
Claro. Posiblemente lo que ha costado más es concitar los intereses para volver a poner ese dinero, mayor o menor que el de entonces. Claro, la situación política ha sido muy distinta durante estas décadas. Ahora se vuelve a dar esa oportunidad, entre otras cosas, porque la tecnología se ha abaratado. Y tenemos, Carlos, nueva ventana. Por desgracia, los que hemos ido informando de las misiones Artemis nos hemos tenido que pegar con el muro de unas pequeñas frustraciones de que se han ido retrasando, pero ya tenemos ventana. Le digo porque tenemos que preparar el programa especial de la COPE.
Febrero, ¿no?
¿Qué fecha es la que estáis esperando el lanzamiento?
La ventana se abre el 5 de febrero y se cierra el 13, porque tenemos que traer las trayectorias óptimas. Entonces, la ventana de febrero es esa. Ya está todo preparado. Nos han dado ya las trayectorias finales. Y el cohete, yo he estado hace poco en Florida y lo he visto, está ya todo terminado. Lo que único que falta es algunas pruebas conjuntas. Y de hecho, en una semana más o menos vamos a hacer el ensayo general de que entra la tripulación en la nave y hacemos toda la cuenta atrás.
Qué bueno.
Y después ya en enero lo llevaremos a la rampa de lanzamiento, el cohete. Haremos otro ensayo en la que ponemos el combustible dentro, que es una de las cosas más complicadas. Y si eso sale bien, ya estaremos a punto para hacer el lanzamiento.
Es que, claro, en esta misión, digamos que no se va a pisar la Luna, o no lo va a pisar un ser humano, eso será en la siguiente. Pero en cuanto a esas, tengo muchas preguntas, porque ¿cómo vamos a aterrizar y a despegar de la Luna en la siguiente misión? ¿Y cómo de diferente es esto a lo que se hizo en 1969 y las siguientes misiones Apolo?
Mira, la mayor diferencia es que en el programa Artemis lo de llegar a la Luna fue el objetivo del programa Apolo y para nosotros es el primer paso. Lo que queremos hacer es montar una infraestructura en la Luna y alrededor de la Luna para poder hacer exploración sostenible y todos los años. Queremos probar tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte y lo queremos hacer en la Luna. Entonces, lo de llegar es solo el primer paso. Queremos montar bases, queremos poner reactores nucleares, queremos intentar sacar materiales de la Luna, también potencialmente agua, e intentar hacer cosas como combustible con ellas. Y una vez que lo probamos en la Luna, ya estaremos preparados para ir a Marte.
Pero, Carlos, ¿qué protocolo se sigue? Y yo sé que, evidentemente, pues bueno, esto esperemos que no pase, pero si el módulo lunar no enciende para volver a la órbita, para poder volver a subir, ¿qué protocolo hay? ¿Que se mande otra nave para buscar a esta familia que se quede allí?
Sí, estamos mirando diferentes opciones por si eso ocurriese. Normalmente lo que hacemos es preparar que el módulo lunar tenga varias opciones para que no haya ese fallo de que no, nada funciona para devolver a los astronautas a la órbita de la Luna y después a Orión para que vuelvan a la Tierra. Pero estamos también buscando otras opciones por si se diese ese evento, para poder ir a rescatarlos, aunque no tenemos nada específico por ahora.
Estamos trabajando en ello, ¿no? No sé
estamos si trabajando en ello.
Que no ocurra. Yo voy a hablar de cosas importantes. Por ejemplo, los vestiditos. ¿Qué van a llevar los astronautas que van a la Luna? Primero los que van a orbitar, claro, y luego los que van a volver. Que sea diferente a cómo iban equipados por encima los astronautas de las Apolo.
¿Y qué es lo que hace que permita que estén a temperaturas tan altas, tan bajas y que estén expuestas a tanta radiación que no frena la no atmósfera de la Luna?
Bueno, lo de los trajes espaciales es algo. La tecnología que meten ahí es increíble. O sea, es como una especie de nave espacial pequeñita, adaptada a cada astronauta, porque tiene el sistema de refrigeración, el sistema para mantener la atmósfera, la presión. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en el programa Apolo, tenía un traje que funcionó muy bien para aquel entonces, pero tenía una movilidad bastante restringida. Por eso veías a los astronautas como moverse así en un plan un poco que no era normal. No era natural. Entonces, el traje que están haciendo ahora tiene muchísima más movilidad para que no... Por ejemplo, una de las cosas por las que hicimos el rover, que las que se movían por... Es porque no podíamos asegurar que pudieran volver andando a largas distancias de la nave de alunizaje. Entonces, aunque estamos también trabajando en otros rovers distintos... Ahora, con el traje nuevo, van a poder hacer muchísimas más cosas en la superficie lunar.
Tenemos un buen amigo en el programa, Carlos, que va para astronauta. De hecho, fue aceptado en la NASA. Yo digo siempre que será de los primeros en llegar a Marte. Además, es malagueño como tú. Martín Sierra, que está, vamos, yo no sé si estará en los 18 o 20 años, no más. Le he pedido que nos deje desde allí, desde la NASA, una pregunta para ti.
Buenos días, Alberto. Qué maravilla de entrevista y vaya lujo de invitado. Me gustaría poder hacerle una pregunta al señor García Galán. Hoy en día una sonda puede recoger muestras de la Luna o Marte de una forma muy parecida a como lo haría un astronauta. Sin embargo, ¿por qué es importante que sigamos enviando gente ahí arriba?
Le toca en primera persona, o sea que...
Pues mira, por ejemplo, en Marte llevamos 25 años con robots y hemos recorrido... más o menos el mismo terreno que hicieron los astronautas del Apolo en 6 misiones.
¿Qué me dices?
Sí, que eran más o menos 3, o sea, como una semana como mucho.
Wow.
Fue de 2 a una semana.
¿Pero tan lento se mueven los rovers?
Es porque cuando lo estás haciendo a control remoto, tienes que analizar cada paso que van.
Claro.
Y aunque sí que es verdad que podemos hacer muchísimas cosas con sondas robóticas, no hay nada como... como mandar a humanos que pueden pensar en ese momento y, claro, y explorar. Pero eso es solamente el aspecto científico y de lo que pueden hacer. Después de eso, una parte de lo que es el proyecto de exploración espacial es darnos la capacidad de poder ser una especie que podamos ir a otros planetas. Entonces, llevar a humanos a Marte, por ejemplo, a la Luna, requiere mucho más tecnología, avances en la tecnología que no. Y yo creo que es parte del objetivo de que tengamos esa capacidad de poder explorar otros planetas y toda la tecnología que se requiere para hacer eso, la terminamos utilizando aquí en la Tierra en otros objetivos.
Claro, que en el fondo es lo que ha hecho el ser humano siempre, explorar nuevas fronteras, nuevos territorios. Y la siguiente es Marte. Ya hemos explorado hasta la Luna, nos queda la más cerquita que tenemos de momento, que es Marte. Carlos, ha habido muchas cosas que han cambiado desde las misiones Apolo hasta nuestros días, la tecnología, el ambiente político, pero si algo ha cambiado realmente son los medios de comunicación. Hoy tenemos redes sociales, tenemos una capacidad de transmisión en directo que en aquella época no teníamos. Me imagino que ¿cómo vamos a vivir los demás, los que no estáis dentro del centro de control? Estas misiones va a ser radicalmente diferente a cómo se vivieron las Apolo, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, hemos puesto bastante atención en querer llevarnos al público con nosotros en la nave. Hemos puesto, por ejemplo, un sistema de comunicación óptica, que lo vamos a probar, para que podamos hacer conferencias con la tripulación en tiempo real. Y las cámaras, tenemos un montón de cámaras en la nave. Por ejemplo, en la misión Artemis 1 hicimos bastantes selfies de cámaras que estaban al final de los paneles solares y fueron las que nos dieron algunas imágenes icónicas de Apolo con la Luna y con la Tierra detrás. Uh-huh. Entonces queremos llevar a la gente con nosotros porque eso es otro de los objetivos que queremos empujar, es la inspiración que va a generar un hecho como este que vamos a hacer.
Una pregunta, Carlos. Entiendo que la retransmisión en directo tendrá un poco de retardo por la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, pero me gustaría saber si vais a dedicar, aunque sea 5 minutitos, con las cámaras, pues yo qué sé, enfocar a la huella que dejó Armstrong, a la bandera que está allí de no sé quién, al tal, para que ya haya ese 22% baje un poco más, ¿no?
Bueno, esta misión la verdad es que vamos a pasar muy cerca de la Luna, pero no va a ser tan cerca como para tener ese tipo de definición. Vamos, hemos mandado muchas sondas que lo han hecho, eso. De hecho, las sondas robóticas, incluso de Estados Unidos, pero otros países, han podido tomar fotos de las zonas de aterrizaje de alunizaje del Apolo, y tenemos fotos de eso. Nosotros vamos a pasar como, una vez que pasen por la cara oculta de la Luna, los astronautas van a estar como a 6.000 a 10.000 kilómetros más o menos de la superficie lunar. Entonces los van a batir el récord de distancia de humanos fuera, más lejos de la Tierra. Entonces no van a estar tan cerca como para tomar ese tipo de fotos, pero sí que vamos a retransmitir y grabar ese pase por la cara oculta cuando ocurra.
¿Y cuando pasen por la cara oculta pierden el contacto con la Tierra?
Sí, lo perderán, porque tenemos que tener visión directa con la Tierra para poder comunicarnos con ellos. Entonces habrá parte de ese paso por la cara oculta que seguramente perdamos la comunicación. Como nos pasó con la nave en la misión Artemis 1. Los eventos de propulsión más importantes pasaron por la... ocurrió la cara oculta y todo fue...
Qué nervios, ¿no? Hasta que salga por otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que fueron varios minutos porque es la primera vez que probamos los sistemas de propulsión de la nave Orion y el módulo de servicio europeo, que es el que tiene los motores. Y la verdad es que cuando volvimos a recibir los datos y vimos que iba todo bien, fue un gran respiro.
Carlos, hemos hablado con alguien que te conoce muy bien. Digo, oye, ¿y qué es lo que más le puede pegar a la Tierra a alguien que trabaja diariamente mirando al espacio, al cielo? Lo que más te devuelve a la Tierra, yo siempre entiendo que pase lo que pase, es una madre, así que escucha.
Carlos quería ser astronauta, está en la NASA, ha pasado por ser médico de pequeñito, médico astronauta, zapatero astronauta, bombero astronauta, todo relacionado con el espacio. Siempre lo tenía clarísimo. Y con un año recién cumplido le preguntaron que si tú vas a ser piloto como tu papá, y dijo no. El avión de mi papá es muy chico y corre muy poco, dice, es primitivo. Así que ya con un año tenía la idea metida en su cabeza, en sus neuronas. Y él se lo ha buscado absolutamente todo. Nadie le ha ayudado en nada. Él solo se lo ha buscado. Así que todo lo que haya conseguido, vaya a conseguir y tenga, pues se lo merece.
Con que el avión de papá es muy lento, ¿no, Carlos?
Que no se lo digan a mi hermano porque él es piloto, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo está tu madre con todo esto? Porque claro, al final verte allí, el tipo, el español más importante en las misiones Artemis, joder, macho, enhorabuena.
Muchas gracias. Seguro que está muy feliz.
Que nos han dicho además, es oyente del programa, y he dicho, bueno, la mamá de Carlos está aquí, vamos, protagonista en la entrevista. Mm-hmm.
Genial.
Que Carlos, te mandamos un abrazo gigante, esperemos seguir en contacto y que salga todo bien en esa misión. ¿Cuándo sería la siguiente? ¿La que ya pisamos la Luna?
Bueno, estamos trabajando en eso, se supone que sería en el 2027, pero estamos trabajando en las naves de alunizaje con las empresas SpaceX y Blue Origin, y hay algunos retrasos, entonces tendremos que ver en los siguientes meses, según van haciendo las pruebas que tienen que hacer con Starship, cuál es la fecha final. Entre 27 y 28 estamos esperando.
Ya. Bueno, pues que vaya fenomenal. Carlos, un abrazo muy fuerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, Dios, si te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba, mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón.
Qué
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Espero que estés bien. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad que estáis ahí, como siempre, en esas garitas, en esos edificios, en los coches patrulla, al igual que nuestra Guardia Civil, que nuestros militares y que nuestros policías nacionales o locales. Un abrazo bien fuerte a la gente del mundo de la seguridad y, por supuesto, a los enfermos y a la gente que está cuidando a los enfermos. Muchos cuidadores escuchan este programa de radio en la madrugada de COPE, en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, nuestros ojos, es verdad que son unos órganos que son muy delicados y que son, bueno, pues vitales para la salud y también nuestra calidad de vida. Claro, mientras algunos problemas son típicos y transitorios, como puede ser una conjuntivitis, pues oye, otros pueden ser crónicos y comprometer seriamente nuestra visión y complicar mucho nuestra salud. Y por eso es importante cuidarlos, cuidarlos bien y hacernos revisiones periódicas. Aunque no notemos nada, podríamos tener problemas en los ojos, como es el caso del glaucoma, donde hay una presión intraocular tan grande que nosotros no notamos, pero que se puede provocar ceguera. Atención a eso, ¿eh? Además, la expresión de nuestra mirada es nuestra carta de presentación. O sea que esas ojeras que aparecen muchas veces, esas bolsas, esas arrugas que entristecen nuestra expresión, pues precisamente pueden prevenir de todo eso que te estoy hablando. Es fácil. El doctor Darío Fernández Delgado, de la Clínica Legazpi de Madrid, nos va a contar cómo hacerlo. Si a algún ponedor le preocupa algo de lo que estamos hablando, pues podéis pedirle cita en su consulta, pues llamándole directamente a él, sino a su teléfono móvil, que lo lleva, el Nokia este lo lleva siempre en su teléfono, en su bolsillo, el 639-679-400. No os olvidéis de decir que sois ponedores. Doctor Darío Fernández, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es que esto me llama mucho la atención, lo del glaucoma y las enfermedades de los ojos, ¿eh?
Sí, es que son enfermedades graves y que, pero lo bueno, y este es el mensaje que queremos dar a nuestros ponedores, es que son prevenibles y evitables.
Claro, claro. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar la ceguera, esos ojos tristes, estas enfermedades graves que hemos ahora mencionado?
Pues mira, si quieres empezamos por las enfermedades graves. Mira, el glaucoma, que es la primera causa de ceguera, pero atento, es irreversible una vez que empieza, se puede evitar en el 90% de los casos haciéndonos revisiones frecuentes de los ojos. Y hay que tener en cuenta que en esto, que como tú bien has dicho, hay mucha presión en ese líquido que hay dentro del ojo, tanta presión que me aplasta el nervio óptico y no llega a la visión a la retina. Claro. Pero el 50% no dan síntomas, no están diagnosticados, son asintomáticos, sobre todo los que se llaman glaucoma de ángulo cerrado. Únicamente hay que seguir, vamos a mandar este mensaje a nuestros ponedores. ¿Cómo se evita esto? Pues mira, haciendo las revisiones, atento si en tu familia hay alguien que tenga glaucoma, aunque no notes nada, si has tenido algún golpe en el ojo, o si empiezas a ver que tienes como mala adaptación a la visión nocturna, como que tienes una fatiga visual, y en las luces de las farolas, por ejemplo, las luces de los coches, ves como unos halos, pues eso habría que hacer una revisión. Luego hay otra causa de ceguera, también está ligada a la edad, que es la degeneración macular asociada a la edad, que esta se da sobre todo en personas mayores de 50 años. Y puede ser porque la retina se va dañando, porque o se acumulan unas proteínas o se forman unos nuevos vasos que hacen que permeabilice allí mucha sangre, mucho líquido, se inunda la retina y no se ve bien, Y entonces, ¿esto cómo lo sospechamos? Pues porque vemos ondulaciones en el suelo según vamos andando, o vemos alguna mancha central en nuestro campo visual, y entonces hay que ir a hacerse la revisión. Y por último, la tercera causa en grave, además del glaucoma y la degeneración macular, es la retinopatía diabética. Así es que si cuidamos nuestra diabetes, seguro que no vamos a terminar en ceguera por retinopatía diabética.
Madre mía, doctor. Claro, hay que hablar de cataratas. En un momento dado de la vida, si uno va cumpliendo años, pues nos tenemos que hacer la idea de que te van a tener que operar de cataratas sí o sí. Pero claro, aquí las cataratas, doctor, en gran parte son cosas de la edad, pero realmente, ¿qué puede acelerar su aparición antes de tiempo?
Pues fíjate, con unas cosas totalmente evitables y gratuitas, que es el tabaco, el tabaquismo influye muchísimo, el consumo de alcohol también, y la exposición a los rayos ultravioleta del sol sin gafas, y el no cuidarnos, insisto, nuestra diabetes.
Uh-huh.
Madre mía, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas hay, doctor? Una conjuntivitis, por ejemplo, ¿puede llegar a ser peligrosa, doctor?
Bueno, pues la inmensa mayoría de las conjuntivitis no son, porque, por ejemplo, tenemos una conjuntivitis alérgica que es producida por la alergia al sol o también una por la alergia al exceso de radiaciones lumínicas que hay cuando vamos a la montaña y no nos ponemos gafas. Tenemos otra conjuntivitis. Esta conjuntivitis alérgica siempre es bilateral. Afecta a los dos ojos, ¿eh? Porque el polen, pues claro, llega a los dos ojos. Pero hay una conjuntivitis bacteriana que esta siempre es unilateral. Siempre afecta a un solo ojo, donde hay pues ojo rojo, inflamación, hay una supuración, una secreción acuosa. Pero hay una conjuntivitis que esta sí que puede ser más peligrosa y es la conjuntivitis vírica, que bueno, pues puede dañar la córnea y producir lo que se llama una queratitis. Esto puede ser, por ejemplo, un herpes zóster puede afectarnos al ojo. Y luego, bueno, pues también tenemos otra que da mucho la lata, que es la que se llama la uveitis, que se inflama sobre todo el cuerpo ciliar y el iris, esa zona central de ahí de la córnea, y que está asociada a otras enfermedades reumáticas, infecciosas. Pero en todo caso, cuando tengamos un ojo rojo y eso no desaparezca en una semana, tendremos que consultar al oftalmólogo y nos evitaremos todos estos problemas.
Desde luego que sí. Doctor, ¿cómo influye, digamos, la salud ocular en la estética de la mirada? ¿Cómo podemos conservar un mirar bonito? Porque eso se nota y de qué manera, ¿eh?
Claro, porque date cuenta que gran parte de los problemas estéticos y signos de la edad se concentran en la parte media superior del rostro, justo en los ojos. Esas bolsas, esas ojeras, esas arrugas perioculares, esas patas de gallo, pues todo eso se puede prevenir, se puede evitar, cuidando esta piel que tenemos alrededor de los ojos y, bueno, pues cuidando, mira, también los gestos, las muecas de expresión. Hay algunas personas que son muy expresivas, ¿no? Y entonces esos gestos producen un red muscular y terminan produciendo arrugas. Pero bueno, vamos a esa luz ocular o periocular, vamos a, a protegerla, pues cuidando la piel, evitar el exceso al sol, evitar la deshidratación, evitar una mala alimentación y también con esa protección del sol, con gafas de sol, utilizando cremas protectoras, hidratándonos bien y con una dieta pues muy equilibrada y sobre todo dormir las horas necesarias para recuperar el desgaste del día. Y una vez más, el tabaco, el humo del tabaco influye muchísimo en esa mirada cansada y en esa conjuntivitis y en esas arrugas alrededor del ojo.
Desde luego que sí, doctor. Qué interesante es alertar, comentar, que la gente sepa cómo puede suceder este tipo de cosas. Hoy estamos hablando de la vista, ¿no? De las miradas. Pero realmente es que esto es muy, muy importante. Porque, por ejemplo, aquí, doctor, si pierdo la vista, ¿no? De golpe, aunque luego la recupere, ¿vale? Pero ¿cuáles son esos detalles que no tengo que dejar de contar al oftalmólogo? Porque seguramente que en esos detalles es donde el doctor va a poder saber por dónde van los tiros.
Sí, porque esta pérdida repentina puede deberse a un coágulo en la arteria o en la vena central de la retina o del nervio óptico, hay varias causas, de lo que se llama la arteritis de las células gigantes, pero en todo caso, aunque recuperemos la vista, insisto, aquí vamos a dar consejos a nuestros ponedores para no asustarlos, sino prevenirse, para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Pues conviene acudir al médico, al oftalmólogo. Y una cosa muy importante hay que decirles si la pérdida ha sido unilateral o bilateral. ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Qué parte de la visión, si se ha perdido totalmente o se ha conservado a un lado o a una otra? ¿Si fue gradual? ¿Si fue súbita? ¿Si hay algún otro síntoma añadido a eso? Y si tuvo, por ejemplo, pues dolor de cabeza, pero eso es muy importante. Y lógicamente, pues los antecedentes patológicos, si es hipertenso, diabético o ha tenido algún infarto, todas estas cosas le van a ayudar mucho al oftalmólogo a solucionar nuestro problema.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Claro, aquí la gente me dice, Pulpo, pues pregúntale al doctor, por favor, cómo podemos cuidarnos los ojos, porque yo estoy todo el día metiéndome los dedos y hay veces que ni siquiera me he lavado las manos.
Bueno, pues eso totalmente contraindicado, porque claro, nuestras manos son unas cucharas que van recogiendo gérmenes de barandillas, de barras de los autobuses, de pomo de las puertas, o sea, nuestros ojos, Entonces, mira, por ejemplo, pues en tareas inofensivas, como colgar un cuadro, freír en un aceite, algo en aceite caliente, o utilizar productos de limpieza, pueden resultar peligrosos para los ojos. Así es que hay que tomar la precaución adecuada. Vamos a poner utilizando unas gafas protectoras y vamos a utilizar martillo y vamos a hacer chapuzas que puedan saltar algunas esquirlas. Cuidado con los detergentes y las lejías, gafas protectoras. Cuidado en el trabajo al contactar con productos químicos, materiales irritantes como tintes, grasas o incluso el polvo, pues también. Fundamental el descanso y cuidado con la hipersensibilidad a las pantallas, porque a eso hace que disminuya la frecuencia de parpadeo y también cuidado con el sol intenso, tanto en la playa como en la nieve, esas rayos ultravioletas, gafas de sol con filtros especiales que rebajen al menos un 90% la radiación ultravioleta. No valen compradas en los chinos ni en los manteros, ¿eh? Y bueno, pues también cuando haya muchos...
Por supuesto.
Hay que también cuando salgamos al sol o a la playa o a la montaña un día soleado, pues llevar una visera que evite que la radiación entre por espacio entre las gafas y la cara, también es muy importante, ¿eh? Y procurar no mirar al sol directamente, ni siquiera con gafas de sol. Y también protegernos pues ante las pantallas, ¿eh? No estar ahí más de 2 horas seguidas mirando a la pantalla, nada. Hay que levantarse, hay que parpadear unos segundos. Y bueno, pues también nos ayudamos con con la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos, durante 20 segundos, mirar a lo lejos, más de 20 metros de distancia, de que descanse ese cristalino.
Qué interesante. Yo voy a retirar el micrófono un poquito, a 20 centímetros, ahí lo tienes. La pantalla del ordenador de este estudio va un poquito más lejano y yo a cumplir las normas y a cumplirme las recomendaciones del doctor Darío Fernández, que siempre nos viene muy bien a todos los ponedores. Me dice Mariela, Pulpo, ¿hay algún tipo de vitamina que sea buena para los ojos? ¿Le puedes preguntar al doctor? Hombre, algunas vitaminas tienen que ser buenas, ¿no?
Claro, claro que las hay. Mira, la vitamina B, la vitamina D2, por su función antioxidante, es muy importante. También la vitamina 3 que favorece el metabolismo glucídico, es muy importante para prevenir la retinopatía diabética. La vitamina A, que la encuentra en una zanahoria, muy importante también. Y la vitamina C, con su función antidegenerativa, que la encuentra en todos los cítricos. Así que ahí tiene vitamina ya para proteger su salud ocular.
Bien. ¿Cómo sospechar de nuestros problemas de visión? ¿Son por cataratas? ¿Cómo lo podemos notar? Porque claro, mucha gente, Pulpo, has mencionado cataratas, yo creo que tengo cataratas. Pues claro, la gente quiere saber eso, ¿cómo se sospecha si hay o no cataratas ya en los ojos?
Pues mira, vamos a imaginarnos que el cristalino es como el cristal de nuestra ventana, nuestra habitación, que está empapado, o está deslustrado, envejecido. Entonces, el deslustramiento, esa opacidad del cristalino, lógicamente va a ser el responsable de nuestra visión. Vamos a notar una visión borrosa, vamos a notar halos alrededor de las luces y vamos a notar una dificultad para ver por la noche. Vamos a ver también una distorsión de los colores, ¿eh? Y si tenemos más de 65 años, lo más probable es que sea algo de catarata.
Ya. ¿Cuándo tenemos que acudir al médico ya por estos temas de los ojos?
Cuando tengamos un cambio repentino en la visión, en nuestra agudeza visual, cuando veamos oscuro, cuando veamos destellos de luz o cuando veamos a veces que síntomas pues muy extraños, lógico, una visión doble, pues esto son unos síntomas que hay que acudir, y sobre todo cuando tenemos nuestro ojo rojo con dolor, y además vamos a notar de una manera unilateral, en un solo ojo podemos notar que tenemos el ojo rojo, que nos duele mucho el ojo, y si nos apretamos un poco en el párpado vemos que incrementa muchísimo ese dolor y que está muy tenso. ¿Por qué? Porque tenemos hipertensión ocular y se está tratando de un glaucoma. Y sobre todo cuando tengamos antecedentes familiares de alguna de las patologías que hemos nombrado antes.
Sí, desde luego. Yo creo que prácticamente todo el mundo estamos permanentemente conectados a las pantallas, estamos mirando a las pantallas, las del móvil, las de la tableta, las del ordenador, las del propio coche. Realmente, doctor, en serio, con la mano en el corazón, ¿afecta mucho a los ojos el abuso de las pantallas a nuestros ojos?
Pues sí, porque fíjate, cuando estamos en una pantalla, y primera recomendación, una distancia por lo menos 40 centímetros de la pantalla y bien adaptada a la luminosidad de la pantalla y que no vibre. Cuando estamos mirando la pantalla o el móvil, la frecuencia de nuestro parpadeo, que es el reparto de lágrimas, para que esté humedecida bien la conjuntiva ocular, disminuye muchísimo. Así es que por eso la regla 20-20-20, para que desconectemos de la pantalla y incrementemos nuestra frecuencia de parpadeo. Sí, produce sequedad ocular, produce fatiga ocular, y el cristalino no puede estar ahí enfocando constantemente. Es un esfuerzo a enfocar tan de cerca. La visión del ser humano está preparada para mirar a lo lejos, al horizonte, de cuando éramos neandertales, y protegernos frente a los depredadores. Entonces no está preparada para estar mirando tan de cerca tanto tiempo.
Claro, claro, no, es que eso es fundamental. Y luego yo me acuerdo cuando era más joven, cada dos por tres, pues los amigos de la urbanización, que si en la piscina, que si alguien no se podía bañar porque estaba con un orzuelo. Joder, ¿qué se hace con los orzuelos? Yo recuerdo a madres que iban con un clip o con algo y apretaban por ahí por los ojos. No sé si es algo que estoy pensando erróneamente o realmente un orzuelo se quita con un clip.
No, erróneamente, estaban equivocadas las madres de tu urbanización. Vale.
O a lo mejor yo, que a lo mejor lo he soñado o que pensé que le hacían eso y no le hacían eso.
En todo caso, hay que decir que no hay que apretar el orzuelo, con nuestras uñas, con nuestro que están llenas de gérmenes. El orzuelo es una infección en la base de la pestaña, en el folículo, y puede afectar a una o más glándulas cercanas, y normalmente fue una bacteria por el estafilococo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos ponernos compresas tibias y húmedas, una gasa tibia y húmeda, 3 o 4 veces al día, apretarla suavemente durante unos 10 minutos para ayudar a drenar esa dilatación. Va a hacer que esa glándula que está obstruida pues se drene y se mantenga limpia. Y luego no hay que utilizar maquillaje, que no se den las mujeres, las chicas, maquillaje que si tienen orzuelo. Y tampoco utilicen las lentillas. Lentilla y maquillaje, fuera. Lo que sí que pueden ponerse, pues unos ungüentos con antibióticos. Hay antibióticos, pomadas antibióticos ostálmicas que se pueden poner ahí mismo. Pero, desde luego, no frotar ni apretar el orzuelo,
Ya. Bueno, Darío, tengo un montón de preguntas para que usted me las responda así rápidamente. Ese tiroteo. Venga. De la salud.
Vamos allá.
La primera, ¿por qué no es bueno frotarse los ojos?
Pues porque puede transmitir la suciedad y las bacterias que tenemos en nuestros dedos, de las manos.
Perfecto. ¿Por dónde debe entrar la luz cuando leemos o escribimos?
Si eres diestro, la luz tiene que entrar por el lado izquierdo y viceversa, si eres zurdo.
Por ejemplo, ¿tiene algún riesgo la miopía? ¿Es suficiente con ponerse gafas?
La miopía, sobre todo si es severa, más allá de 6 dioptrías, puede terminar en glaucoma. Así que hay que hacerse su revisión, y con ponerse las gafas no es suficiente porque puede producirse un desprendimiento de retina.
Genial. Doctor, ¿qué es lo que sí debemos hacer y qué no debemos hacer si nos damos un golpe en el ojo o nos entra una mota o una astilla o cualquier otra cosa?
Si es un golpe, hay que cubrirlo inmediatamente con una gasa, sin presionarlo, mantenerlo tapado hasta urgencias. Lo que no hay que hacer es frotarse los ojos, porque hay riesgo de agravar la lesión, ni tampoco enjuagarse con agua o aplicar pomadas o gotas. Si es un cuerpo extraño, no intentar quitarlo tú mismo, si puede alguien que lo examina y lo extraiga, si es algo superficial, pero si no, ir directa, tapar el ojo con una gasa e ir directamente a urgencias.
Madre mía. A ver, Julián, que es de Albacete, dice que ve como ciertas moscas, como mosquitas, ¿no? Nos pregunta a qué se debe esto, que si es grave.
Sí, yo he oído a muchos pacientes que hacen el gesto con la mano como querer cazarlas, que ven como moscas, se llaman moscas volantes. Pero en principio son habituales y normalmente son inocuas. Pero es importante acudir a una revisión para descartar un desprendimiento de retina,
Ah, perfecto, perfecto. Y pues ya no más preguntas. Yo aquí me quedo. Lo que pasa es que hay que recomendar a la gente que cuida con las pantallas, que si nos entra algo en el ojo, que también mucho cuidado, y enseguida agua y jabón, como decía el doctor Sánchez Ocaña hace un montón de años, ¿verdad?
Pues eso, y sobre todo hacerse revisiones si tiene algún antecedente familiar con alguna patología ocular y ellos notan alguna cosa rara en su visión.
Perfecto, doctor. Feliz Navidad, que vaya todo muy bien y sobre todo en unas semanas nos escuchamos aquí en COPE.
Muy bien, pues feliz Navidad, un abrazo.
Doctor, tenía que mandar un saludo, me estoy acordando a alguien, ¿no?
Bueno, más que un saludo, este saludo me le tenía que mandar a mí mismo, porque es un premio que nos han concedido ¿onda? En la Fundación Cofares, a la Fundación Claudia Teglen, por un proyecto que hemos hecho y que yo he sido el coordinador.
¿Onda?
Que es una, sí, es un proyecto que hemos hecho de prevención del riesgo de suicidio en personas con discapacidad y sus familiares. Hemos formado a 60 profesionales en el Hospital de Grupo Quirón y vamos a generalizarlo a más hospitales. Y el sábado, pues, en la Fundación Cofares nos dieron el premio y, pues nada, encantado y ilusionado. Y vamos a trabajar en la prevención del riesgo de suicidio con este grupo de población.
Estupendo, pues muchas felicidades, porque estos trabajos son muy importantes. Doctor, al fin y al cabo, ¿cuántos años lleva usted cuidando a la gente?
Pues van a hacerse ya 33, van a ser 33 años que llevo dedicado y los que me quedan mil y todavía.
Claro que sí. Doctor Darío Fernández, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
De la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Es noticia de esta misma madrugada. El presidente de Estados